La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este martes saludamos en la línea telefónica al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Él es titular del Observatorio Ciudadano del Agua y le agradecemos el que nos tome la llamada porque aproximadamente hace un mes el gobernador Enrique Alfaro manifestó que el abasto de agua para Guadalajara está garantizado por los siguientes 50 años. Le reitero, esto lo mencionó el gobernador durante la revisión del funcionamiento de la primera etapa del sistema El Zapotillo, presa El Salto, la red Calderón. Ingeniero, bienvenido, como siempre, un gusto saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tomar en consideración pues estos aspectos. El gusto es para mí estar con ustedes y su auditorio.
Gracias, ingeniero. Platíquenos o comparta la información de en dónde nos encontramos en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, con un estiaje ya complicado a nivel nacional, con sus efectos también para Jalisco, y bueno, con el anuncio que hacía hace unos días el gobernador Enrique Alfaro con esta mayor cantidad de agua para la ciudad.
Bueno, sin duda le abona pues positivamente al abasto el hecho de traer ese metro cúbico por segundo de la presa del Salto, pero yo creo que aquí nos falta mesura, y hablo, bueno, en primera instancia pues por lo que comenta el gobernador y también por lo que diversos especialistas o personas que han opinado al respecto. Yo creo que debemos ir considerando paso a paso. Sin duda, para el área metropolitana pues es un buen anuncio, un avance importante, el poder disponer de una fuente adicional, pero de eso a considerar que se resuelve por un largo plazo como son 50 años, pues está muy muy distante. Yo creo que tendríamos que conocer las bases con las que se hace una aseveración de esta naturaleza, ¿verdad? Lo que tenemos por ahí, digamos, como piezas un tanto sueltas, si se pudieran unir para tratar de analizar estas afirmaciones, pues es que se comienza a utilizar el agua tratada, en este caso para uso industrial, en el corredor del Salto, y también que se ha anunciado de alguna manera que en diferentes ciudades en el mundo están utilizando el agua tratada para potabilizarla, como es el caso de Los Ángeles, como es el caso en Singapur, por ejemplo. Pero también aquí debemos tener cuidado en el sentido de que si nos vamos a comparar con ciudades o países, tendremos que comparar también las normas a las que está sometidos esos tratamientos, porque si nosotros damos por bueno la utilización de esa agua para la red pública, pues nuestras normas están muy por detrás de estas ciudades o de estos países en cuanto a la calidad de los tratamientos. Entonces yo creo que si combinamos pues esos 3 metros cúbicos que en algún momento ojalá pronto puedan llegar del Zapotillo, del Salto, a través de la red y Calderón, con otras acciones como es la infiltración del agua para los acuíferos, ¿verdad? Que se sigue perdiendo cada vez más las áreas de recarga. No perder de vista el lago de Chapala. Se centra mucho la atención en los niveles del lago, que obviamente deben estarse monitoreando, pero también se deja un tanto de lado que el mayor impacto que tiene el lago de Chapala pues es la evaporación. Más que los 240 millones que le extraen anualmente para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, yo creo que para encaminarnos pues a una solución de esa naturaleza, de tener asegurado el abasto de 50 años, se deben emprender una serie de acciones que no las vemos en este momento, que estén en práctica. O sea, no bastan los buenos deseos o las buenas intenciones, sino las acciones que nos lleven a alcanzar esa meta. Entonces, yo creo que aquí debemos mesurarnos todos en el sentido de las propuestas que se hagan, porque es muy fácil diagnosticar. O sea, yo creo que la gran mayoría de las personas podemos hacer diagnósticos que pueden estar un tanto acertados. El problema es cómo aterrizar esas propuestas, ¿verdad? Y definitivamente el camino pues es partir de un diagnóstico real, no sesgado, no con huecos o demasiado optimista, sino un diagnóstico real, y de ahí clasificar cuáles son las acciones inmediatas y de mayor impacto que deben estar en marcha, como la supresión de fugas, el cambio en algunos lugares de las redes que ya estén muy obsoletas, como la captación de agua de lluvia, pero ya en volúmenes mayores, la medición que debe ser permanente, pues, de la calidad del estado que guarden los acuíferos, de una serie de factores. Pero también yo creo que aquí, y me incluyo de manera personal o de quien me represento, las propuestas que se hagan deben venir acompañadas con un compromiso para acompañar esos trabajos, porque si no estaremos dando vueltas en círculo permanentemente, en donde pues se hace una serie de propuestas o diagnósticos y recomendaciones, pero no aterrizan, no proporcionan cambios en realidad. Entonces yo creo que debemos encaminarnos hacia ese sentido, pues para poder avanzar, y es muy importante aquí la transparencia, como la conformación, ojalá se atienda en algún momento y pronto, que el CIAPA, por ejemplo, esté integrado a un consejo técnico ciudadano que tenga peso en las decisiones que se tomen, porque de esta manera se enriquece con un conocimiento mucho más amplio de lo que se tenga con los equipos que están operando dentro del organismo, con participaciones que no serían un cargo para el erario público o no estarían en nómina, sino que se estaría acompañando toda esa serie de acciones que de alguna manera se determinen, que se comiencen en el orden de importancia que se debe de tener para comenzar a revertir la problemática que tenemos, porque de lo contrario pues estaremos dando vueltas, sí, y sin avanzar.
Sí, ahora, ingeniero, ¿cuál es el pronóstico que tenemos para este cierre 2024, cuando ya desde febrero pasado se registran ya niveles bajos de apenas un 31% de su capacidad de la presa Calderón? El lago de Chapala también se encuentra bajo de nivel.
Bien, para este año no será una crisis como tal, puesto que todavía tenemos un margen ahí, vamos, se puede sostener el abastecimiento sin un mayor problema. Todo esto dependerá, pues, para el siguiente año, de cómo esté el temporal de lluvias. Entonces, se está siendo muy optimista en el sentido de que, la presa Calderón se encuentra aproximadamente un 88% de su capacidad, pero también no debemos perder de vista que nunca se ha extraído una cantidad importante de agua de la presa, solamente los 400 litros por segundo que tiene asignados Tepatitlán. Entonces, ahí tenemos un amortiguador pequeño en este momento, pero veremos cómo se comporta con el siguiente temporal de lluvias. En el caso del almacenamiento en la presa del Zapotillo, yo lo veo más complicado para este temporal que estará próximo, para que aporte esos 2 metros adicionales. En el caso de Chapala, que es la fuente principal, pues obviamente está sujeto a cómo esté el temporal en toda la cuenca, y sobre todo en la cuenca propia, que en los años recientes que ha tenido buenos niveles, pues es porque ha mantenido un buen nivel de precipitación en la cuenca propia del lago. Entonces, yo creo que esos factores van a ser determinantes, digamos, por el impacto que puedan tener, sumado pues la extracción de agua de los pozos,
sí,
que también estará sujeta pues a los niveles de recarga, sí, que pueda tener. Y como se analizaba pues hace unas semanas, preocupa que de parte de la Conagua no se tiene una disponibilidad, pues, al menos en números oficiales, que sea confiable,
sí,
porque no usan las variables, pues, que deberían utilizar, una de ellas lo usan como constante. Entonces, pues, definitivamente para este año no será crítico, pero sí tener en consideración, pues, cómo estará el temporal de lluvias de este año. Y también, vamos, que no se siguen haciendo afirmaciones de esa naturaleza, de que todo está resuelto, porque relaja el desperdicio que puede estar haciendo algunas gentes. Yo creo que no debemos perder de vista, pues, en qué momento estamos y qué se avisora, pues, en el corto plazo.
Claro.
Y obviamente, vamos, las campañas que están ahora, que moderen un poco ese optimismo que muchas veces no tiene el fundamento para, pues, generar esa confianza en la gente y abordar de una manera ya inmediata lo que es una gestión integral del agua.
Sí, sí, ingeniero, nada más quiero puntualizar en qué nivel se encuentra la presa Calderón, porque el monitoreo del 6 de febrero de las principales presas de México de la Comisión Nacional del Agua hablaba que se encontraba al 31% de su capacidad, contrario a las mismas fechas del 2023, que contaba con el 81% de su capacidad. Creo que son cifras muy diferentes, y como lo escuché decir que el 81, ¿nos pudiese repetir exactamente en qué niveles se encuentra?
Bien, ahora, bueno, hace unos días, la semana pasada, la lectura que veía en la publicación de la página estaba un 26% de su capacidad. Está recibiendo, entiendo, porque no hay una noticia en contra, ese metro cúbico desde la presa El Salto, que pasó de un 92% antes del bombeo a un 88% ya con el bombeo. Entonces, bueno, eso mantiene, digamos, ese suministro del metro cúbico de alguna manera. Obviamente, si no fuese el caso, pues, de traer el agua de la presa del Salto, sí estaríamos en una crisis. Yo la matizaría porque la cantidad de agua que suministra la presa Elías González Chávez no es tan importante, es un 8-10%. En comparación, pues, con el total del agua. Entonces, si nos centramos solamente en ese punto, no es tan delicado. O sea, sí es importante, obviamente, o sea, el que nos falte un 10%, sí impacta. Pero, de alguna manera, por este año todavía, o este estiaje, el Salto estará aportando esa cantidad de manera sostenida y no va a representar una crisis, aun cuando la presa Elías González Chávez se encuentra en un nivel muy bajo, ¿verdad? Porque obviamente estará recibiendo ese metro cúbico, y ese metro cúbico se estará extrayendo, más o menos, más la pérdida, pues, que pueda tener, porque el agua la vierten en el río Calderón, al cielo abierto, entonces, pues, va a tener pérdidas por evaporación y por filtración. Entonces, en ese escenario no es complicado, digamos, para el área metropolitana, pero no debemos perder de vista el 90% restante, que ese sí debemos estar, pues, atentos, que no disminuya, ¿verdad?
Uh-huh. En el caso del papel de la Conagua, no sé si ustedes también tienen algún tipo de monitoreo para saber si realmente la dependencia federal está haciendo su trabajo, porque al margen del sistema Zapotillo Presa Calderón, pues falta también ver qué tanto se están sobreexplotando los mantos freáticos en la ciudad. No vemos diferentes válvulas que salen a la calle donde cargan pipas, pero no sabemos si tienen permiso, la concesión está en regla, todo eso se puede saber.
No, desafortunadamente, porque ellos controlan la información que puedan tener. No hay un sistema, digamos, en tiempo real que se pueda estar consultando. Entonces dependemos solamente de la información que publiquen periódicamente por obligación, pues, legal. Entonces yo creo que es un tema que debe avanzar de alguna manera, y el avance que pudiéramos tener, pues, sería con esa conformación de ese Consejo Técnico Ciudadano que estuviera acompañando en estos trabajos, tanto al CIAPA como la Comisión Nacional del Agua. La Conagua, eso lo hemos conocido, pues, desde hace tiempo, las publicaciones que hace de la disponibilidad de los acuíferos lo hace desde el escritorio, ¿verdad? Entonces, está muy lejos de la realidad. Entonces, si bien los acuíferos es un amortiguador que se tiene, porque se puede compensar la baja de los niveles que se tienen normalmente en los pozos con una mayor extracción a mayores profundidades. Entonces, pero eso es como nuestra cuenta de banco, ¿verdad? Si le estamos extrayendo más de lo que se le abona, pues vamos a tener una crisis en algún momento. Entonces, yo creo que para poder romper ese círculo en el que estamos, pues debemos hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo hasta la fecha, porque de lo contrario las cosas no van a cambiar, porque no hay acciones que nos permitan que esto suceda. Entonces, yo creo que es muy muy importante esa parte, y sobre todo la conformación que pudiera tener ese Consejo Técnico Ciudadano que acompañe, que asesore, para que esto pueda avanzar y que esté blindado de alguna manera de los intereses políticos y económicos, porque son los dos factores que nos han llevado a las crisis que estamos viviendo.
Sí, claro. O sea,
la escasez de agua no es un fenómeno meteorológico o de la naturaleza, es el resultado de una mala gestión que se está haciendo del agua que disponemos, porque el agua disponible ya la conocemos de alguna manera con las mediciones que se hacen de las precipitaciones, y de alguna manera, aunque no tenga la precisión, con las publicaciones que se hacen del agua disponible. El que continúe en un escenario de escasez, pues es el resultado de que la gestión que se está realizando no está a la altura de lo que se necesita.
Sí. Nos queda un par de minutos, ingeniero. Simplemente, el día de hoy, por ejemplo, Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, presentará su propuesta sobre el agua. En este caso, ¿usted qué le pide particularmente a los tres candidatos?
Pues que tengan mesura en cuanto a lo que puedan ofrecer en sus ofertas, pues, en el tema de agua. Lo vemos que se ha colocado como un tema importante, que lo es en las campañas, pero también las propuestas que se hagan tengan fundamentos reales, que no sean solamente maquillaje para atraer electorado, sino que verdaderamente se centre en el diagnóstico que se tiene y que las propuestas que hagan pues puedan tener resultados, ¿verdad? Porque luego vemos una serie de deseos que son imposibles de poner en práctica porque no hay acciones que lo respalden. Entonces yo sí haría ese llamado para que las ofertas que se hagan en este sentido, las promesas, pues tengan un mínimo de congruencia y de posibilidades que se lleven a cabo.
Bien, pues ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, director del Observatorio Ciudadano del Agua, muchas gracias por su participación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli, y ya tendremos oportunidad de hablar nuevamente cuando veamos las tres diferentes propuestas en la materia por parte de los aspirantes a la gubernatura. Será interesante, ingeniero, hacer un análisis de lo que se puede y no hacer.
Sí, cómo no, con gusto, y agradecer después el espacio para estar en comunicación con su auditorio. Y hay un tema importante que estarán por proporcionarnos la información en estos días, que es un acuerdo que ha firmado el gobierno federal para dar cumplimiento a las recomendaciones en derechos humanos del saneamiento del río Santiago. Están por otorgarnos el documento, el plan, que me lo comentaron ya hace unos días. Suena bien, suena ambicioso en una primera instancia. Habrá que ver cómo eso se pone en práctica. Lamentable, me comentaban que estuvo ausente el gobierno del estado en la firma de este acuerdo, pero bueno, yo creo que en estos próximos días, como bien dices, tendremos pues como materia de análisis las propuestas que hagan los candidatos, y también la propuesta o el convenio que ya se ha firmado en relación al saneamiento del río Santiago.
Bien, ingeniero, muchas gracias y que tenga excelente martes.
Gracias, un saludo muy cordial para ustedes y su auditorio.
Muchas gracias, ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, reitero, director del Observatorio Ciudadano del Agua.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.